Iflandia, con Félix Linares y Quique Martín.
Hola, ¿qué tal? Las 4 y 5 minutos y medio, sean de la madrugada, sean de la tarde, es igual porque hacemos el programa con el mismo entusiasmo. Es el mismo, copiadito, pim, pam, copa y pega. Ahí está Imanol Giraldo, fiel al programa en los últimos tiempos. Que Martín, un poquito más fiel, y Manolo, lo siento, él viene todos los días, tú algunos días no vienes.
Félix Linares también viene casi todos los días.
Bueno, pues nada, vamos a hacer un programa espectacular porque tenemos así de invitados para hoy.
Muchos,
y
de verdad que sí.
Y tenemos también grandes secciones que os van a dejar patidifusos.
Sí.
Era un término que yo quería utilizar porque
hace tiempo. ¿Que lo diga ahora o lo decimos después?
No, primero voy a comentarte un poco que he estado, ya sabes... Yo pierdo mucho tiempo en los digitales porque resultan muy divertidos.
Antes se veía yo que ocupabas mucho tiempo en los papeles.
Sí, pero ahora digitales.
Pero incluso hace poco tiempo, ¿eh? No tanto.
Los digitales son muy divertidos.
Muy divertidos, mejores que los de papel.
Sí, hay grandes secciones sobre el orgasmo y el cepillado de dientes y cosas por el estilo. Sí, sí. Tú es que no lees esto.
No.
Entonces he descubierto una página donde decían que estas son las películas mejor consideradas en la conocida página Rotten Tomatoes. Es una de esas páginas donde se hacen, se tienen en cuenta las críticas de las películas. Entonces, el 100% solo lo alcanzan las películas que solo han tenido críticas positivas y ninguna negativa.
Lo cual... Eso será muy difícil, casi imposible, ¿no?
No, al contrario, es facilísimo. Tú imagínate que las películas desconocidas tienen una crítica positiva y ninguna negativa. Saca el 100%.
Claro. Entonces aparecerá al comienzo de la lista películas que no ha visto nadie.
Efectivamente. La primera de la lista es Village, la última de Agnès Varda.
No la ha visto nadie.
Efectivamente.
Eso no quiere decir que no sea una buena película, porque Agnès Varda es una gran directora.
Pero luego fíjate que hay montones de documentales, Wasteland, de Lucy Walker, por ejemplo, o Tower, de Keith Maitland, sobre, que es un documental, por cierto, de animación, que parece un oxímoron, una contradicción.
¿Y no tendría que haber aquí una especie de media de cuántas críticas para poder estar en la lista?
No, es el 100. Luego, si quieres, la misma página te proporciona la lista por otra serie de comentarios, ¿no? Esto sería el 100%, pero no necesariamente.
Es que eso es como en el fútbol. Tú imagínate que está de titular de un equipo un portero que juega 49, 59 partidos y le meten X goles. Y su reserva solo juega uno y no le meten ninguno.
Eso es. Él está mejor considerado.
Claro, pero eso es absurdo.
Bueno, pues así es la vida, tío. Así está organizado esto. Luego, entre las películas ya, digamos, clásicas y demás, está Con la muerte en los talones, está El tercer hombre, está Ciudadano Kane, por supuesto, y películas muy curiosas como El cuento de la princesa Kaguya, de Isao Takahata, una película de animación japonesa, o El porvenir, de Mia Hansen-Love, y muchos documentales, ya digo. Cuando vas a la página descubres que estas películas no están en el primer puesto. Por cierto, está también una magnífica película que es El divorcio de Vivian Ansalem, una película israelí, figura en el quinto puesto. Luego ya encuentras que en la clasificación normal, El gabinete de Dr. Caligari, Tiempos modernos de Chaplin, Cantando bajo la lluvia, Laura, El halcón maltés, etcétera, etcétera.
Hay esperanzas. Etcétera.
Hay esperanzas todavía. Por eso, a continuación, me he ido y me he puesto a ver el tráiler de Los Vengadores Infinity War. Sí, ¿por qué? Pues porque es más importante, es bien sabido, el tráiler que la película. Ya he visto el tráiler, ya es como si hubiera visto la película en dos minutos.
Yo he visto la película de la lotería entera.
Pues a media hora. 19 minutos y pico.
Sí, con las letras todavía un poco más.
Bien.
No vi las letras.
Tú eres de los que no ven las letras.
No, porque no había nada más. O sea, quiero decir, ya me di cuenta de que no había
más sustancia.
Y no había un scoop al final de las letras como hacen la Marvel.
En los Avengers tienes que quedarse hasta el final.
Como es un spot de ciencia ficción. Puedes pensar, igual al final pasa algo.
No pasa nada.
No pasa nada.
Vale. Bueno, lo único que quería decir de estos Vengadores Infinity War, que me ha parecido muy clasicón, incluso la música.
¿Ah, sí?
Sí, de hecho me ha recordado mi infancia, de las películas de aventuras de entonces, que era así, con gran orquesta y tal, pues como si fuera una película
fíjate,
de aventuras.
Como te guste, te va a dar algo.
Pues oye, quién sabe, porque solamente el ir contando a los personajes que van saliendo, están todos absolutamente.
En el tráiler, ¿qué pasa? ¿Que salen muchos?
Salen todos, como 100.000 y así. Tienes que ir descubriéndolos poco a poco. Y además tienes que estar a la última, porque si no, seguramente no descubrirás quiénes son algunos de los que hay.
Antes era más fácil descubrir el malo, porque como solo había 5 personajes en las películas...
Y tenía cara de malo.
Claro, ahora ya es imposible, vamos.
Sí. El malo de esta es Thanos.
Thanos. Bueno, eso es fácil Thanos. De distinguir,
sí.
¿No?
Thanos. El propio nombre lo dice, Thanos, Thanatos. En fin, es un tipo que viene a matar a la humanidad. Bueno, pues nada, esto es lo que tenía que decir para que veas cómo pierdo el tiempo, lamentablemente. Esto,
no, pero es importante,
Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? A mí, la audiencia me ha hecho así.
Ya.
Se quejaba de cuando hablábamos de cosas... Hombre, porque yo ahora mismo podía hablar de cómo está la hucha de las pensiones, el préstamo que tienen que pagar para pagar la paga de Navidad... Cómo están las prejubilaciones del Santander, pero los oyentes no quieren eso.
No, y menuda amargura, les entra la mayoría.
Perdona, si esa es la vida, que es más importante la del tráiler de Los Vengadores, anda ya. Pero
lo insustancial se está imponiendo a lo sustancial.
El público quiere.
Claro, por eso te piden esas insustancialidades, ¿no?
Bien.
Bueno, hoy en Islandia vamos a hablar de dos nuevas entregas del ciclo Isaran Star. La primera este jueves, dedicada a Wilco y Emeak y protagonizada por los grupos Lutopet y Rúcula. Y la segunda, dedicada a Miles Davis, con la que se abre un nuevo apartado dedicado al jazz y que llevará el viernes a los escenarios el Javier Alzola Quartet. Luego tendremos tertulia dedicada a las humanidades. Juan Aguirre ha invitado al narrador y ensayista Javier Mina, que ya estuvo por en Islandia, porque acaba de publicar el libro Tras las huellas de San Francisco Javier en Asia. Y terminaremos en territorio de la jungla sonora con Josea Martín, que nos acercará el disco Hey Sammy, de la inglesa Bella Hardy, que triunfa en estos momentos en la meca del country, en Nashville. Os recordamos que tenemos varios concursos en marcha para conseguir entradas dobles gratis. Primero decir que ya hemos repartido las entradas para ver esta tarde a partir de las 8:30 en la sala de Adaba a los estadounidenses de Atomic Beach Ward. Si no te ha tocado, pues paga, que es barato, que lo vas a pasar bien, hombre. Joder.
Venga,
siguen abiertos,
así populares,
con ese tipo de cosas. Sí. Siguen abiertos los concursos para ver este jueves en el auditorium de Azcuna Centro A a partir de las 8 de la tarde la compañía de danza del brasileño afincado en Berlín, Tiago Garnato. Además, sorteamos entradas para ver al irlandés Ben Reel el domingo en la sala de BBK dentro del ciclo Musiquetán. Y también tenemos entradas dobles para disfrutar con el quinto programa de abono de la Orquesta Sinfónica de Bilbao el jueves o el viernes. Para este concurso hay que responder a una pregunta: ¿a qué acontecimiento histórico está dedicado el concierto? Y al loro, porque ponemos en marcha otro concurso más para ver este viernes en la Cería de Bilbao la obra de teatro Comunicado de Muerte, que gira en torno a la ejecución de Salvador Puchantich en las postrimerías del franquismo. Texto de Rafael Lerce y dirección de Eduardo Pombar. Interesantes. Como veis, lo damos todo.
Efectivamente. ¿Y dónde podéis conseguir la conexión con nosotros? Pues en el 688-840-840, que es nuestro WhatsApp, en el teléfono del oyente 901-440404, en nuestro correo electrónico islandia@itv.eu y a través de Facebook. Nos vamos ya con nuestros invitados.
Habría que poner a decir aquello de ta 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 ta.
Sí.
Lo digo por Isaran Star.
Ah, vale, bien. Pues me tenías un poco desconcertado. Empezamos con la gente de Rúcula, por ejemplo.
Por ejemplo, venga.
Ahí vamos.
Empezamos
Y empezamos con rúcula porque verdaderamente es uno de los protagonistas de las próximas sesiones de Isaran Star. Ya hemos hablado de estos conciertos en este programa, pero dejemos claro que este jueves en Bilbao, en Café Anchoquia, hay una nueva sesión del ciclo Isaran Star con Lutopet interpretando la música
de Wilco,
de los que son, por cierto, grandes seguidores, que ya les imitaron, iba a decir, no, versionaron hace algún tiempo. Y también Rúcula estará interpretando a su manera a EMEAC, un legendario grupo que si no conoces deberías conocer, a nada que te interese la historia de la música de Euskal Herria. Bueno, con nosotros está el batería de la banda, Oihan Agirretxe. Arratsaldeon, Oihan.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué tal estamos?
¿Qué tal estamos?
Vosotros parecíais estar predestinados a tocar a EMEAC, ¿no?
Bueno, ha sido un reto para nosotros tocar a EMEAC, ¿eh? En sí, no teníamos intención al principio de versionar ningún grupo, ¿no? Pero nos ha venido esta propuesta, nos vino esta propuesta. Y la verdad es que lo hemos tomado con gusto.
Vamos a ver.
A ver.
Que había intención en la pregunta.
Aquí hay que explicar esto un poco, ¿no? Sí, aquí hay una relación familiar de alguien del grupo, de vuestro grupo, con EMEAC, ¿no?
Sí. El bajista de nuestro grupo, que es Marcel Arcarazo, es el hijo de Kaki Arcarazo.
Hombre, pero normal.
Era el guitarrista de EMEAC.
Ya. O sea que... ¿Pero vino por él o cómo llegó? ¿Cómo llegasteis al convencimiento de que teníais que hacer EMEAC? A ver, cuéntanos esto.
Nos vino una propuesta. Nos dijeron que a ver si nos animábamos a hacer este proyecto de versionar EMEAC en esto de Isaran Star, ¿no?
Sí.
El circuito de Isaran Star. Y nosotros lo cogimos con ilusión, la verdad. Sí que tiene ese vínculo de Marcel, con su padre sí tiene ese vínculo, pero... Eso, lo cogimos con ilusión, estamos disfrutando mogollón del proyecto, en los ensayos. Teníamos, la verdad es que yo personalmente no conocía mucho a EMEAC, porque a mí me pilla lejos. Yo cuando nací ya había acabado EMEAC.
Claro, por eso.
Entonces, pues eso, escuchando, disfrutando mogollón de EMEAC, porque son unos músicos de la hostia. Ahí tienen guitarras locas, bajos también súper locos. Y estamos aprendiendo mogollón y disfrutando.
Oye, de todas formas, ¿habéis hablado con miembros originales de EMEAC? Por ejemplo, ¿habéis hablado con Kaki Arcarazo?
¿O le habéis dejado a Marcel que se encargue él solo de hablar con su padre?
Hemos estado ensayando en Gárate, en el estudio de Kaki y Marcel, y sí hemos coincidido con Kaki alguna vez y ya le hemos pedido algún que otro consejo. Y ya ha estado con nosotros ahí diciéndonos, joder, pues yo esto lo hacía de esta manera y pues eso. Ya le pedíamos consejos porque muchas cosas no sabíamos cómo eran, no sabíamos cómo sacarlas. Y aunque los temas de EMEAC los hemos versionado a nuestra manera, o sea, no son canciones idénticas, sino tienen mucho toque a rúcula también.
Sí.
Pues eso, que ya le preguntamos algunas cosillas y ya nos dijo.
O sea, que habéis reinterpretado el sonido de EMEAC, ¿no? No vais a hacer una versión clásica de los temas.
Eso es, hemos reinterpretado todos los temas de EMEAC que vamos a tocar. O sea, se nota que son las canciones de EMEAC, pero tienen un toque de rúcula nuestro... Bastante potente. O sea, hemos cambiado las canciones, sí.
Bueno, al margen de Marcel, ¿el resto del grupo conocía EMEAC o sois todos demasiado jóvenes para ello?
Sí conocíamos algunos temas, por ejemplo el tema Barkatu Ama o Menúa, que son más conocidos.
Que son pues, como clásicos además, claro.
Eso es. Esos los teníamos oídos. Pero escuchar de tenerlo en la lista de reproducción del móvil, pues no.
¿Y habéis escuchado toda la producción para escoger las canciones? ¿Cómo habéis hecho eso?
Sí, hemos escuchado los diferentes discos que tenía EMEAC y las canciones que hemos cogido para versionarlas son de diferentes discos, pero la mayoría son del disco Barkatu Ama. Que lo sacaron en el año 89, me parece. Y esa elección es más que nada porque las canciones de ese disco son las que más se asemejan al grupo de Rúcula, al estilo musical nuestro, y por eso la mayoría de los temas son de Barkatu Ama.
Bueno, y luego también haréis algunas canciones vuestras, ¿no?
Sí, también vamos a hacer unas canciones nuestras, La verdad es que sacamos el disco el año pasado, en Durango Guazoca, ya va a ser pronto un año, uh-huh. y hemos dado mogollón de conciertos. En Rúcula creo que este va a ser el 38.
Joder, bueno, no está mal, ¿eh?
No está nada mal, ¿no?
Sí, estamos con ganas, que estamos sacando nuevos temas también para un posible nuevo disco que vamos a sacar este año. Y con ganas de barro, ganas de tocar y
bueno, entonces, perdóname, Ollán, tocaréis canciones del nuevo disco, ¿no?
Bueno, ya veremos, igual sí, igual ya veremos.
O sea que vais a dar alguna exclusiva a los espectadores que se acerquen, ¿no?
Puede ser.
¡Oh, qué misteriosos estáis!
Qué misterioso.
Bueno, será el jueves en Café Anchoquia.
Este jueves, ya.
Este jueves, claro. Mañana mismo.
Nueva sesión del ciclo Isaran Star, con Rúcula rindiendo homenaje a EMEAC y con Luto P rindiendo homenaje a Wilco. Pues nada, Ollán, que vaya muy bien la cosa, ¿de acuerdo?
Eso es, muchas gracias, Mos, que ricasco y que os vaya bien a vosotros también.
Vale, muy bien, hasta luego, agur, agur.
¿Dónde están, agur?
Por cierto, en el Isaran Star se va a producir en este fin de semana una cosa realmente extraordinaria, porque se va a introducir en otros territorios. Este viernes en el Euskalduno, en la Sala Berria, se abre un nuevo capítulo dedicado al jazz, en el que el cuarteto del saxofonista Javier Alzola rendirá homenaje nada más y nada menos que al gran Miles Davis. Vamos a ver cómo suena Javier Alzola, vamos a escucharle.
Javier Alzola, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
¿Qué tal estamos?
Muy bien, aquí ultimando detalles y bueno, en tema.
Preparado para el debut, porque lo decíamos ahora mismo, Isaran Star contigo abre nuevos territorios y se va al Palacio Euskalduna, que siempre es como mayor responsabilidad, no sé, digo tonterías.
Sí, bueno, ciertamente sí, dado la novedad del tipo de concierto dentro del ciclo de Isaran Star, y por supuesto porque es Euskalduna. Sí.
Oye, y a nada, si apostamos por lo alto, ¿eh? Miles Davis, casi nada.
Sí, es una figura realmente que trasciende a todos los instrumentos y es muy importante tanto en el campo del jazz como en el siglo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué Miles Davis vais a tocar exactamente?
Bueno, vamos a hacer un pasaje sobre, yo creo, un poquito casi todas las épocas de su legado, ¿no?
O sea, que no os vais a centrar en un disco, vais a recorrer su trayectoria.
Exactamente, vamos a ir un poquito por el principio, luego los años 50, 60 y algo de la parte eléctrica final también.
Ajá, y teniendo en cuenta que tú y Miles Davis tocáis un instrumento diferente, ¿cómo va a ser el tema?
Bueno, esa es una buena pregunta. Es lo que me lo ha dicho mucha gente, ¿no? Pero así no hay agravios de ningún tipo. En realidad, entiendo como a Miles como más que al trompetista, al creador de estilo durante décadas, ¿no? Que trasciende por encima de los instrumentos. Entonces hay gente que le ha hecho homenajes desde el punto de vista de un pianista, guitarrista. Entonces a mí me parecía muy interesante, más que un saxofonista, ¿no? Igual.
Ya sabemos que el jazz es el territorio de la improvisación, pero ¿vais a ser muy respetuosos con la música de Miles Davis o lo vais a tomar como referencia y la vais a encaminar hacia vuestros territorios?
Bueno, yo creo que vamos a ser bastante fieles al universo de Miles, las melodías y a sus formatos, ¿no? Siempre vamos a ir también a nuestro terreno, pero yo creo que va a ser un concierto muy muy de recordatorio a Miles y bastante para un público muy 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 abierto.
Bueno, muy abierto, perdóname, pero en el caso del jazz siempre se tiene la sensación de que somos todos viejos aficionados y por eso recordar a Davis va a venir muy bien. Pero también es cierto que, y este concierto lo demuestra, poco a poco se va abriendo a nuevos territorios. ¿Pero tú crees, Javier, que hay una afición al jazz entre la gente joven?
La gente joven es muy, sigue siendo muy minoritario, tanto, bueno, personas de una edad, pero gente joven también, ¿no? A pesar de que hay muchos músicos ahora más que antes, con más nivel y... Pero bueno, sigue siendo minoritario, pero todo se puede zanjar, ¿no? Hay corrientes muy actuales también.
Sí, sí, pero bueno, quiero decir que Davis fue, por ejemplo, uno de los grandes renovadores del jazz. Casi diría yo el último o así, ¿no? Bueno, luego ha venido otro tipo de jazz, evidentemente, pero de los grandes nombres que han quedado como renovadores desde el bebop y compañía, Davis sería el último gran renovador, ¿no?
Sí, estoy un poco de acuerdo. Sí, fue uno de los grandes renovadores. Yo recuerdo que los conciertos de Miles Davis entonces íbamos gente con que yo era muy joven, o sea, que la mitad de la gente era como muy joven también, como un público de rock. Y entonces eso, pues bueno, sí se ha perdido de cierta manera, pero sí que tiene razón que tiene el legado, aparte de la música, de esa intención.
¿Con quién tocas, Javier, en el cuarteto?
Bueno, voy a tocar con Miguel Salvador, habitual acompañante mío, sí, guitarrista, profesor de la Conservatorio de Guecho, con un buen currículum en el mundo del jazz. Y luego voy a tocar con Marcelo Stritch al contrabajo, contrabajista argentino, que tiene también un gran bagaje. Y el baterista en esta ocasión voy a contar con Ander Hurtado, baterista de Bilbao.
Muy bien, muy bien. Pues una banda muy bonita para hacer Miles Davis, por cierto.
Bueno, curiosamente no vais a estar en una cueva o así, que es lo que se relaciona siempre con el jazz, sino en un teatro decorado con pintura verde y que es un poco forforito. No sé si el ambiente juega a favor o en contra a la hora de crear ambiente entre los aficionados al jazz.
Bueno, yo he visto la sala y yo creo que está muy, muy conseguido. Se va a poder estar con bastante distendido el ambiente y muy cerca, pues hay también un bar, unas cervecitas, etcétera. O sea, que yo he visto la sala y me sorprendió, es bonita, está realmente bien, bien pensado, sí.
Bueno, pues estoy seguro de todas maneras que los aficionados se lo pasarán estupendamente. Así que, Javier Alzola, muchísimas gracias, que haya mucha suerte y que los aficionados conozcan a Davis, a Miles Davis o no, se junten en torno a ti para disfrutar de una buena noche el viernes, recordamos, de jazz.
Gracias, Javier. Hasta próximo.
Gracias a vosotros. Abur.
Ya habéis visto, Isaren estar a tope. Javier Alzola, cuarta vez en el Euskalduna, como decía Félix, el viernes atreviéndose con Miles Davis. Y este jueves en el Café Anchoquia, Rúcula haciendo de Meac y Lutopep haciendo de Wilco, que suena así.
Ezagun zutanik egin dezakegu onaz eta txarraz egin ezinezkoa den zerbait zutanik zutanik nitazu zakegun erabiltzen ditugun hitzak itxak direnean dezin esmatu zeizango gae ez dizut esanen zer putzu ondoan sartu nahi zehen.
Sigue aumentando su legión de devotos seguidores allá donde va, y en los últimos 10 años no ha dejado de viajar con su banda, siempre recibiendo críticas maravillosas. Al irlandés le acompañan algunos de los mejores músicos de su tierra: Michael Black a la batería, Ronnie O'Flynn al bajo. These days, well, I've been thinking about these days. tenemos la oportunidad de verles en Bilbao. Será este próximo domingo a las 8 en la Sala BBK. Ben Real en directo con Producciones Serrano en Musiquetán. Buena música, buenos conciertos. Atención Euskadi, Hogar Seco, dentro del Plan Nacional de Información sobre el Tratamiento de Humedades en las Viviendas, está realizando diagnósticos totalmente gratuitos en su zona. Si su vivienda está afectada, un experto de Hogar Seco debidamente acreditado concertará con usted la visita para realizar un diagnóstico completo. Y recuerde, usted no debe abonar absolutamente nada por la visita ni por el diagnóstico. Benefíciese ya de esta oportunidad y llame al 900-828-938 o visite hogarseco.com.
Si se viaja a países donde no ha llegado el sistema sanitario a funcionar como el nuestro, uno se da cuenta de que las vacunas son, bueno, un invento extraordinario, ¿no?
Las enfermedades han disminuido enormemente desde que existen las vacunas. Nos habla de ello el doctor en biología, Eduardo Angulo.
El sentimiento de confianza en las vacunas es bastante general, ¿no? Curiosamente, donde menos enfermos hay a causa de las vacunas es donde más desconfianza hay hacia las vacunas.
Porque vivimos en países sanos, en
porque
líneas generales.
Porque no hay enfermos.
No hay enfermos. Pensamos que nuestra condición natural es estar sanos. Pero no lo es. Vamos a por datos. De Estados Unidos, antes de las vacunas, algo más de 21.000 personas tuvieron difteria. En la era de las vacunas, el número bajó a...
cero.
A cero. Cero. Y con otras enfermedades, más de lo mismo.
Parecido. Varicela, el número de enfermos bajó 89%. Para la polio, el 100%. La viruela, el 100%. El tétano, el 98%. Y así podemos seguir, enfermedad tras enfermedad.
Más divulgación. Más que palabras. Radio Euskadi.
Islandia, el territorio de la sabiduría.
Llega ahora el momento de abrir nuestra tertulia quincenal dedicada a las humanidades que nos llega de la mano de Eusko Ikaskuntza. El próximo domingo se celebra la festividad de San Francisco Javier, un santo viajero que anduvo por Europa, se detuvo en África de camino hacia la India y el Extremo Oriente, llegó hasta Japón y acabó sus días en la isla del Mar de China. En una isla del Mar de China. Era el 3 de diciembre de 1552.
Siguiendo las huellas de quien es honrado como patrón de Navarra y también como protector de los turistas, nuestro invitado recorrió algunos de los lugares por donde transitó Francisco Javier. Las vivencias y las experiencias de su viaje por tierras de Oriente las ha recogido en un libro que acaba de ver la luz, un libro escrito por nuestro invitado, invitado que nos presenta ya Juan Aguirre. Arratsaldeón, Juan.
Arratsaldeón. Arratsaldeón, Félix, Quique.
¿Qué tal?
Pues nada, es Javier Mina, nuestro invitado de hoy, a quien ya hemos tenido en otras ocasiones,
sí, señor,
en Islandia.
Sí, señor, sí.
Arratsaldeón, Javier.
Arratsaldeón.
Licenciado en literatura comparada por la Universidad de la Sorbona. Es autor de una obra pues literaria muy amplia, que abarca ensayo y novela, y que ha sido galardonada con muchos premios. Uh-huh. Bueno, y ahora su último libro es este, que lleva por título Tras las huellas de San Francisco Javier en Asia. Un viaje al Extremo Oriente. Y Javier, ya lo siento, pero antes de empezar la entrevista, he de hacerte una leve admonición.
Uy, ay.
Estamos en el espacio de Eusko Ikaskuntza y estoy obligado a decirte que en la página 48 del libro, al mencionar que el 3 de diciembre es el Día del Euskera, dices que dicha iniciativa nació en 1949, abro comillas, de Eusko Ikaskuntza, la Academia de la Lengua Vasca. Félix, Quique, le tiramos.
Bueno, vaya mal rollo para empezar.
No, se lo vamos a absolver porque el domingo es su santo.
Exactamente.
Y ya eso tiene enmienda, ¿vale?
Exactamente.
Bueno, Javier, sí. Pues nada, que llamándote Javier, habiendo nacido en Pamplona, después de haber participado en tu niñez en las Javieradas, según cuentas en el libro, sí, y de haber realizado los correspondientes ejercicios espirituales, y para colmo, siendo antiguo alumno de la Sorbona de París, como lo fue el propio santo, todo indica que tú estabas predestinado a que te tocara esta China. Bueno, pues bromas aparte,
China,
¿cuál es el origen de este libro y del viaje que lo fundamenta?
Pues bueno, hace algún tiempo el gobierno de Navarra quería que el itinerario de San Francisco Javier fuera considerado por la UNESCO monumento de la humanidad.
Patrimonio
de la humanidad, intangible de la humanidad. Entonces, bueno, pues entonces despachó por el mundo adelante, nos despachó, creo que éramos 6 parejas de escribano y fotógrafo para... pues bueno, divididos en los tramos del viaje en diferentes puntos, y con ello pues bueno, para hacer un libro que justificara que ante pues el organismo esto, ¿no? Y a mí me tocó ir con José Luis Larrión, fotógrafo, y nos tocó la parte final del viaje, ¿no? Entonces salimos de Singapur y acabamos en Shenzhen, que es la isla del Mar de China donde murió.
Era la parte más jugosa de San Francisco, Javier. Tenías enchufe, el gobierno era barato, ¿no? Bueno, dices al comienzo del libro, Javier, dices, ¿qué interés puede tener en el momento actual San Francisco, Javier, cuando no se es gobierno de Navarra, ni navarro de a pie comprometido por fidelidad hacia su propio santo patrón, tampoco a geógrafo, jesuita, católico, fervoroso y ni tan siquiera creyente? Empiezas ya así. Bueno, entonces, después de haberte metido hasta las cachas en la biografía de tu tocayo y de paisano, y además de haber doblado sus pasos en el lejano oriente, ¿cómo te respondes a ti mismo a esta pregunta?
Pues me respondo con cautela también, porque yo creo que al final del viaje tampoco llegué a entender muy bien lo que tenía pensado al principio, quiero decir, qué pintaba eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que San Francisco Javier actualmente pues está un poco en el candelero porque se está promocionando desde el hecho de ser patrono del euskera, pues ha habido algunos movimientos en Navarra, pues para que fuera también patrono de Euskadi, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí hay una beta que le da actualidad, no creo que sea la más importante, pero bueno, esa es la que está en la actualidad, la que la gente puede conocer. Uh-huh. Por otro lado, pues tiene un interés, desde luego, a mí me parece que es fundamental, en el sentido que es abrir un poco, digamos ya, de manera más fehaciente y más acabada, el Oriente hacia Occidente, es decir, porque había habido, desde Marco Polo ya sabemos que había una circulación, pero bueno, él es el que motiva un poco el interés por la China, que quedará cerrada todavía un tiempo, ¿no? O sea, no sé, será impermeable a todos los intentos por entrar allá, ¿no? Yo creo que esas dos cosas, más luego un testimonio personal de, bueno, pues de entrega, él creía en lo que creía y a base de obstinación y de creer en ello y poner por encima su misión a todo lo demás, pues hace lo que hace, cosa que bueno, que hace falta bastante cuajo para llevar las cosas a ese límite y con esos medios.
Lo que era Javier, Francisco Javier, era muy optimista porque se fue al confín del mundo, sí, a conquistarlo espiritualmente, y él estaba convencido de que lo suyo sería llegar, ver y vencer. ¿De dónde le venía al santo este optimismo que linda clarísimamente con la ingenuidad, vamos?
Pues yo creo que sí, totalmente ingenuo, ¿no? Pero bueno, yo creo que le venía un poco, bueno, aparte de su convencimiento, de su fe, ¿no? Bueno, ahí esa es la raíz, ¿no? Pero luego, al mismo tiempo, él en la Sorbona, precisamente, se había educado en toda la tradición tomista, escolástica, que bueno, pues ponía el acento mucho en el convencimiento racional del adversario, digamos, ¿no? Entonces él creía que simplemente contaba con los argumentos suficientes como para convencer a cualquiera que se le pusiera por delante. Entonces, en ese sentido no tenía ninguna duda, vamos, él estaba convencido que iba a Japón y hablaba con todas las universidades de Japón, ojo, ¿eh? Iba a convencerles a todos, y ya cuando se entera que de algún modo la cultura japonesa era algo vicaria de la China, y dice, no, entonces hay que ir a la cabeza, hay que ir a convencer a todos los sabios de China de que la verdadera fe y la verdadera religión es esta, este es el mensaje, ¿no?
Claro, ahí está el quid de tu libro cuando describes cómo Francisco Javier era un hombre capaz de aprender lenguas infinitas, lenguas de los lugares a donde iba a predicar, pero claro, además de conseguir comunicarse por medio de la palabra, había algo que era mucho más difícil, que era llegar a entenderse en esa racionalidad que tú señalas, claro, y en los mundos del europeo y el asiático eran totalmente antagónicos.
Sí, eran irreductibles de algún modo, ¿no? Porque claro, él chapurreaba cosas, vamos, quiero decir que él sí sabía posiblemente euskera, seguro castellano, portugués también, por supuesto, algo de francés y latín, ¿no? Y luego ya pues se las ingeniaba para chapurrear algo, confeccionar un pequeño catecismo en chino para ponerse allá en orden con los, dicho en chino, en indio, para ponerse en contacto con los indios, en japonés también, hacer lo propio, ¿no? Pero bueno, él era radicalmente convencido de que efectivamente, él allá donde estuviera, casi que ni la lengua le iba como a sobrar, vamos, que él simplemente con un traductor que tenía por allá, por ejemplo en el caso de Japón, que, claro, que tengamos en cuenta, el pobre hombre era un hombre cualquiera que había huido de Japón por asesinato, vuelve a Japón, era un hombre de la calle, quiero decir, entonces poco dado a comprender ya las sutilezas teológicas de partida, de, digamos, de la Sorbona, y luego el output de Japón, ¿no? O sea, cómo se convertía una cosa en la otra, ¿no? Entonces era irreductible, no se entendía. Por mucha buena voluntad, porque por lo menos un sabio puso, pues los demás se reían de él, porque decía, pero si no sabe ni hablar, ¿para qué viene aquí, no? Entonces, bueno, pues salvo incluso con ese que ponía la mejor voluntad, no consiguió entenderse para nada, ¿no?
Bueno, tú has seguido el itinerario del Santo Navarro, así que has viajado por Singapur, Kuala Lumpur, Macao, Cantón y hasta el Mar de China. Supongo que tuviste que exprimir tu imaginación al máximo, porque entre lo que esos lugares son hoy y lo que eran hace casi 5 siglos, pues todo parecido es pura coincidencia, ¿no?
Efectivamente, sí, porque por ejemplo, ya lo primero es que en aquella época Singapur ni existía, o sea, ya...
Claro, de entrada, entonces, vamos. Claro.
Ya eso es así, ¿no? Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es un esfuerzo un poco ingenuo por nuestra parte, por lo menos para ponernos del lado de la mar para mirar la isla, bueno, que Singapur que entonces lo era, bueno, para ponernos en ese lugar, intentar ver algo como lo que hubiera podido ver desde el barco, pero claro, pero entre medio había hoteles, resorts, no sé cuántos, una especie de Disneylandia de esto que había por allá, ¿no? Entonces era muy difícil realmente hacer esa.
También abstracta. Optimista tú ahí, como San Francisco
Javier. Muy optimista, muy optimista.
Ahora, el viaje de Francisco Javier fue terrible, porque ahí se ve en tu libro que un viaje lleno de miserias, de obstáculos, siempre a punto de ser asesinado en todas las esquinas, ¿verdad? Oye, un tipo así que además, luego él se mortificaba con sus problemas de conciencia, pues si no tuviera bastante, cuando le quedaba un rato libre, se mortificaba. Visto de nuestro mundo, esto es un personaje casi sobrehumano, ¿verdad?
Pues no cabe la menor duda, porque desde luego hay que tener, no sé, una disposición, bueno, aparte de la voluntad, que luego tu cuerpo resista, que a veces no resistía, porque también estuvo enfermo varias veces, en la travesía, sobre todo la primera, para llegar a la India, estuvo muy mal. Lo que no le impidió también machacarse, ¿no? En cuanto podía, y ceder su cama por eso, al que él creía que la necesitaba más que él, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en Japón, que atraviesan... El Japón, cuando él llega, está en plena guerra civil, están todos los señores feudales enfrentados, poco menos unos todos entre sí, el emperador no pinta nada, que era con el que él quería ir a hablar, pero ya le quieren persuadir de que no haga el viaje a Kioto, que era donde está el emperador, porque están las condiciones muy malas, ¿no?, por el camino. Y él hace caso omiso, y no solo eso, sino que encima viaja en invierno, sin calzado, con la nieve que les llegaba hasta las rodillas, comiendo mendrugos de pan de cuando en cuando, y siendo pues abucheados y recibidos a pedradas en los pueblos. En fin, esas son las condiciones.
Para llegar a un Kioto devastado.
Exactamente, para llegar y no podían hacer nada.
Oye, aunque el cristianismo hoy en esa zona es muy minoritario, en el libro vemos que quedan bastantes huellas tangibles de Francisco Javier en aquellas regiones de Asia, pero desde el punto de vista humano, Javier, ¿se observa algún reconocimiento a su figura o está completamente olvidado?
Yo creo que no está olvidado, ¿eh? Yo creo que, desde luego, como, digamos, seguramente el foco más de devoción más fuerte estará en Goa. Bueno, que es la India, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ya en Singapur y por ahí, lo que hay, sí, a través de, sobre todo los jesuitas, por ejemplo, claro, que son los que llevan ahí pues el testigo, pero no solo ellos, con otras órdenes también pues han llegado a acuerdos para establecer centros o colegios o lo que sea, muchos de ellos tienen el nombre de Francisco Javier. Entonces, se quiera o no, eso a los padres que llevan allá a los críos, por ejemplo, pues seguro que le remite a esa figura, ¿no? ¿Por qué se llama así, no de otra manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues tiene hasta alguna calle aquí o allá, o el nombre de un puente, etcétera, ¿no? Ahí está bastante...
Y Javier, hablando de santos, pero cambiando un segundo de advocación. Sí. Oye, que en Asia se bebe San Miguel.
Exactamente. Muchas.
Muchas San Miguel.
Es una de las cervezas más famosas de Asia. ¿Sí?
Exactamente, sí. Así yo creo que viene de las Filipinas, pero.
Sí, de las Filipinas, sí.
Porque luego está la Tiger y estas otras que ya son ya más de por ahí, ¿no?
Bueno, oye, y la estampa que dibujas de Macao es tremenda. Un Las Vegas así asiático, ¿verdad? Sí. Que donde no queda nada de la huella portuguesa, pero ni siquiera de la China queda ya nada. Pero precisamente es en Macao donde está una reliquia de San Francisco.
Exactamente,
Javier.
Un pedacito del húmero, sí. No, hombre, allá queda, sí que queda, digamos, un casco urbano colonial de aquella época muy amenazado, eso sí. Sobre todo lo que sí se queda, se está perdiendo, digamos, es la ligazón con la cultura portuguesa, porque aunque los chinos se comprometieron a mantener, y de hecho sí se mantienen, por ejemplo, los nombres de las calles, ¿no? En bilingüe, ¿no? En chino, en mandarín y en esto en portugués. Pero se nota que aquello se está diluyendo simplemente porque está enfocada la ciudad tiene una vocación de juego terrible. Yo creo que es el único sitio de China donde se puede jugar, hay los casinos, etc.
Es un super gran casino,
exactamente,
¿no?
eso es y que supera con creces a lo que había antes en los años 30 del siglo pasado. Pues que era más familiar, digamos, era más cosmopolita. Había pues juego, había otras cosas, ¿no? También fumaderos de opio, en fin, como escribe Pascu Ibáñez, creo. En fin, pero bueno, ahora el problema está que con eso del juego, que encima no se pueden quedar a pernoctar los que vienen, como no tengan un pase especial, pues es una región especial. Aparte de eso, la población, que evidentemente no se puede vivir solo del juego, hace falta pues también el mantenimiento de todo eso, pues toda la población trabajadora que está viniendo está diluyéndolo el paisaje a base de torres prefabricadas inmensas, y desde luego son gente que vienen del interior de la China, que no entienden nada, ni saben nada, ni de nada de Portugal, ni nada parecido. Supongo que sí les chocará las casas que hay allá, pero poco más.
Bueno, igual ahora tendría más dificultades Francisco Javier para predicar allí que las tuvo, de las que tuvo en su momento.
Sí.
Oye, la última etapa de vuestro viaje era la isla de San Xián, actual San Juan, donde murió Francisco Javier un 3 de diciembre, como decíamos, de 1552. Entonces intentaba penetrar en China clandestinamente. ¿Cómo es aquel lugar? ¿Qué es lo último que vio Francisco Javier? Bueno, entendiendo las diferencias de la situación de ahora con entonces.
Bueno, aquello no está muy cambiado, ¿eh? Porque, bueno, digamos globalmente sí, porque la isla ahora es nada menos que una base militar de la Marina, ¿no? Entonces, pero bueno, no afecta, las instalaciones no afectan al lugar donde se desarrolló ese momento, bueno, la muerte de San Francisco, que era una playa en la que allá pues montaban, los portugueses venían con barcos, montaban unos tenderetes, porque no podían entrar en la China, venían los chinos, hacían los intercambios comerciales en aquella playa, y luego, bueno, pues cuando llegaba el monzón, de vuelta, que era en invierno, había que bajar, en primavera, verano se subía, y en otoño, invierno se bajaba, pues desmantelaban los chiringuitos aquellos, y bueno, se iban. Y entonces allá es donde se quedó, después de desmantelar los últimos chiringuitos que él confiaba que un pasador de estos le iba a colar de matute en China, pues se quedó solo, no vino después de haber pagado, aquel le falló, y entonces se quedó solo allá, contrajo una enfermedad y, bueno, pues no se sabe muy bien qué, pues una neumonía o algo parecido, algo con mucha fiebre, y allá se extinguió, ¿no?
Y queda ahí una capilla donde se le representa con corbata.
Sí.
Que es muy divertido.
Sí.
Con corbata.
Sí.
Bueno.
Sí, hay unos cuadros allá, y entonces yo creo que el artista local pensó que un occidental, como Dios manda, pues tiene que ir con corbata. Claro.
Nunca mejor dicho lo de como Dios manda.
Exactamente.
Bueno, un oyente nos aclara el asunto de la cerveza San Miguel, que dice, empresa que nace en Filipinas en el siglo XIX de empresarios vizcaínos, el nombre en honor a San Miguel de Aralar.
Anda, mira, hemos aprendido
algo. Sí.
En este programa siempre se aprende algo.
Sí, exactamente.
Bueno, pues aquí tenemos este libro, Tras las huellas de San Francisco Javier en Asia, un viaje al extremo oriente. Lo ha escrito Javier Mina, que hoy ha estado aquí en nuestra compañía, y también en la de Juan Aguirre, que como cada dos semanas se pasa por aquí. Así que muchísimas gracias a los dos, chicos, y hasta cuando queráis.
Venga, hasta la próxima.
Agur.
El programa de reportajes 360 grados realiza esta noche un análisis en profundidad del último año del gobierno vasco con la visión más personal del Lehendakari Íñigo Urkullu y de los portavoces de todos los partidos con representación en el Parlamento. De la mano de África Baeta, 360 grados, Euskadi 2017, un antes y un después, esta noche en ETV2.
Islandia, el territorio de los que saben.
Como cada miércoles, Joseba Martín, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Félix, ¿qué tal?
Que nos trae un disco bien hermoso y un tanto desconcertante. Me están viniendo esencias de cosas muy, muy diferentes.
Efectivamente, estamos ante una mujer que se ha consolidado en estos últimos años en una carrera prácticamente trepidante. En 10 años ha grabado 9 LPs, este es el noveno. Ha tenido ya sus premios correspondientes en los premios de la que dan de folk de la BBC. Lo consiguió en 2014 y hace poquito se ha mudado, pues será un par de años más o menos, a vivir a Nashville. Así que tenemos una chica de la campiña inglesa que ha crecido con los libros de baladas, las canciones tradicionales, que aprendió a tocar el violín por sí sola, toca más instrumentos y demás, a pasarse al otro lado, a Nashville, y a buscar nuevas influencias. Pero lo que hay aquí no es tema americana, sino una cantautora de onda folk, que es un concepto muy amplio en la música británica, que quiere hacer un poco más sus propias canciones. De hecho, el título genérico es Hey Sun Me, que es una canción dedicada a un niño pequeño que le está contando lo que le espera después del referéndum del Brexit famoso y esa ola de racismo ascendente que hay ahora mismo en el Reino Unido y que obviamente pues persigue todas esas culturas minoritarias.
Ella se llama
Bella Hardy, que no lo hemos dicho.
Exactamente. Por cierto, me llama la atención para ser una cantante de tradición folclórica. La contundencia rítmica que hay detrás de esta canción, por ejemplo, de este tema.
Sí,
¿no?
El nuevo disco no es tanto voy a contentar a mis fans, sino voy a contentarme a mí sola, porque como ya digo, lleva 2 años en Nashville. Se ha pasado 2 buenas temporadas en una ciudad del sur de China con estos intercambios y mecenazgos culturales que se junta allí, aprende el tema de la poesía china, la musicalidad. Hacen cosas donde se mezcla todo eso y se ha venido con las maletas llenas y ha dicho, a ver, yo tengo que sacar todo esto, tengo que sacar esa crítica social, esa crítica política, esa belleza de la poesía de otros lugares, esa mezcla de todo, y se ha juntado con varios de esos músicos emergentes ahora mismo, sobre todo en el Reino Unido y en Escocia. Ha grabado el disco en Glasgow con un productor de allí que bueno, es un máquina produciendo a grupos potentes de la zona. Y la cosa se va variando más hacia una especie de cantautor eléctrico. Sería un poco pues como un Rupert femenino, pero con esas raíces que de vez en cuando aparecen en el disco.
Es que tú citas inglesa de la campiña y dices que lleva 2 años viviendo en Nashville y tú esperas encontrarte algo cercano al country o cercano al folk. Pero escuchas esta canción y la evolución que ha tenido esta cantante es impresionante.
Y es que no para. Y tiene solo 33 años, ya digo, 9 discos, muchos premios, muchos reconocimientos.
El disco anterior tuvo un 5 sobre 5 en varias revistas, digamos, de criterio más o menos contrastado. Así que está la mujer que no se lo crea, así que ha dicho, bueno, ¿qué me apetece? ¿Qué me pide el cuerpo? Pues he hecho 11 canciones que recuerdan con ese toque vocal, en esas tesituras bastante altas, pues a Joni Mitchell, Laura Niro, Janis Ian, esas cantantes así de voz muy melodiosa, pero que se mueven por encima de la media, y ha ido buscando canciones que saquen adelante esa especie de inquietud que tiene. Hemos comenzado con Learning to Let Go, dejando que la gente se marche, y vamos a seguir con Hey Sammy, que es esa canción un poco, digamos, de corte reivindicativo a cuenta de esa ola del ascenso de extrema derecha, el racismo y tal, que hay en el Reino Unido, pero también en muchos otros países de Europa, y no miro a ningún sitio.
Uy, 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 lo que ha dicho. Esta es la canción.
Hey Sammy, I saw you kicking the ball round with your friends outside. A Ford Fiesta bore the brunt of a tussle by the curbside. Your friend ran into the road, and he was lucky that day nothing was coming. But Sammy, tell him that you must be more careful. Life's gone in a second. And I wonder if you know. With the others looking at you down the street, she has the kindest smile you'd ever hope to meet on your way out the door in the morning. And I wish she never knew what the neighbors say about you. Do you wish you never knew?
Bueno, pues yo creo que los oyentes ya se van haciendo a la idea de por dónde circula Bella Hardy, esta cantante que hoy nos has traído aquí. ¿Algunos detalles más acerca de su personalidad y de su trabajo?
Pues es una chica muy seria. Como decimos, nació en la campiña inglesa en un pueblo muy pequeñito, prácticamente son cuatro casas allí entre Manchester. Si hacemos una línea recta entre Manchester y Sheffield, que está en el centro de ese Reino Unido, es Inglaterra, pues un poco a mitad de camino, en tierra de nadie, ahí está su pueblito. Ella ha crecido luego en las ciudades cercanas, estudió carreras de forma seria, hizo literatura inglesa con la licenciatura y luego se hizo un máster en música ya de alto nivel. Ella, que empezó un poco de autodidacta, toca violín, guitarras y no sé cuántos instrumentos más. De hecho, lo que no tocan sus músicos, que es guitarra, bajo y batería y unos teclados, todo lo demás lo toca ella, armonio, bueno, todo lo que hay por ahí dando vueltas. Y es una mujer que siempre ha sido también especialmente combativa, porque, como decimos, las letras del folk ya no es aquello de una murder ballad, una balada de un crimen donde el chico malo mata a la chica por amor o por equivocación y luego le persiguen y tal, sino que habla de cosas del aquí y ahora.
Bueno, y tanto, está hablando de temas de la semana pasada, vamos.
Efectivamente, nos vamos a quedar, si os parece bien, con una canción que pone esa marca feminista que ya es habitual en otros registros de Bella Hardy, que es You Don't Owe the World Pretty, tú no eres la reina del mundo, nena, que es un poco la advertencia de aquello de, mira, en vez de pensar qué esperan los demás de ti para hacerlo, para cumplir sus expectativas, cumple las tuyas, sé tú misma y adelante. Así que ella lo que creo que ha hecho es eso, en vez de hacer el disco que sus fans esperaban, así más folkies y más clasicotes, ha dicho, venga, de Perdidos al Río, yo quiero hacer mi disco, y el que no esté contento...
Sorprendente,
pues
realmente sorprendente Bella Hardy.
Vamos y, a ver, y, que, sí.
Sí, una última cosa es que el disco se ha hecho con crowdfunding, o sea que tiene gente
que apuesta por ella
y que se fía, y que se va además a... El disco se editó el viernes pasado, o sea que muchos de los que reciban ahora el disco del crowdfunding se van a llevar una sorpresa, porque esto es otra cosa.
Bueno, en cualquier caso, un artista tiene que hacer siempre lo que crea conveniente para él, no lo que los demás esperan.
Efectivamente.
Y si no, es un comodón, no estamos aquí para ello. Muchas gracias, Joseba, nos vemos la semana que viene.
Ahí estaremos.
Bella Hardy, con ella nos despedimos hasta mañana a las 4 de la tarde. Agur.
Agur.
Agur. Your face in every action, every placement of a word or leg could be approved. You'll learn to do your best to score top marks in every test, and all regardless of the cost. It takes a village, if that's true, then this is what I'll teach to you. But darling, you